Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno, recogiendo el testigo de Herrera en COPE. Encantados, como siempre, reciban un saludo de Iván Respuela, que está en el control de sonido, de Jaime del Olmo. Hola, compañero, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y de Gerardo Cisniega, que ya está aquí, preparado para contarnos las claves informativas de este último día del mes de enero. ¿Cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. 9 grados tenemos en el centro de Santander. Bueno, parece que íbamos a tener un día con más lluvia, pero al menos aquí en el...
Habrá lluvia por la tarde, pero...
Sí,
yo
más
hoy,
intensa, es verdad.
Mi primera frase siempre que me encuentro con alguien es ¡viva Rafa Nadal!
¡Viva Rafa Nadal! Sí,
¡viva
señor.
Ese pedazo de tío que es un auténtico dios del deporte!
Estoy completamente de acuerdo. 5 horas y pico pegado al televisor, bueno, y además increíble. Encantada de la vida. Hubiera, bueno, vería el partido ahora mismo otra vez. ¿Eh?
Sí, son esos acontecimientos,
¿qué ejemplo, Dios
esos
mío?
Acontecimientos que pasan cada ciertos años en España, de alguien capaz de tener a no sé cuántos millones de personas agarrados, enganchados a la tele durante horas, y luego pues la unanimidad absoluta en la grandeza de este tío, ¿no? Que no lo digo yo como una persona normal de la calle, sino los mejores deportistas del mundo ayer
rendidos
en sus redes sociales.
A sus pies.
Absolutamente
bueno,
rendidos.
Como todos, ¿no? Como todos, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Ayer.
El ejemplo de superación, de capacidad para romper cualquier barrera, ir en
contra
de cualquier lógica.
Qué fortaleza mental, Gerardo,
no,
me abruma. Bueno, y física, por supuesto, ¿no? Porque es verdad que estaba compitiendo contra un... ¿cuántos
años? Una máquina.
¿Una máquina?
Sí,
10 o 15 años menos que él.
Bueno, tiene 25 años, tiene 10 madre menos mía. Que él, pero en la alta competición, 10 años
tremendo,
de diferencia.
De verdad,
sobre todo con la edad de Rafa Nadal, es un mundo, ¿no? Y sobre todo... La longevidad de este tío.
Señor.
Es decir, cuando se pregunta uno quién es el mejor deportista de la historia, hay que hablar de títulos, pero también hay que hablar de longevidad. ¿Durante cuántos años seguidos esta persona, este deportista, fue capaz de estar entre los mejores ganando?
Compitiendo
claro,
en la élite,
hay gente
sí,
que es capaz
deporte.
De ganar muchas cosas en muy pocos años, pero o sea, la longevidad de Nadal en un deporte tan duro, tan exigente físicamente, es un milagro de la naturaleza y la fortaleza mental que tiene este hombre.
Para darle la vuelta a un partido,
sí,
y
sí.
Bueno, pues perdiendo 2-0.
Sí, pero para darle,
remontar, precisamente tienes que tener una fortaleza.
Absolutamente, que ha sido su gran virtud, ¿no? Siempre.
Luego.
O sea, Nadal es un fenómeno deportivo, pero es un fenómeno en cuanto a mentalidad para sobreponerse a las dificultades.
Todos
¿no?
los valores deportivos reúne este dios
increíble.
Del deporte.
Está
sí,
todo
señor.
El mundo. Absolutamente no, rendido no, a
hoy,
él, ¿no? Rendido
desde
a
luego,
él.
Orgullo
bueno,
y emoción
claro,
a raudales. Jaime, claro. Me imagino
sí.
que como tú.
Yo ayer lloré al término del partido, me emocioné porque fue conmovedor, todo
pues
lo que hace Nadal
es
conmovedor y todo lo que dice Gerardo no le pongo ni quito ni una coma, es tremendo lo que hace este chaval porque nunca volveremos a ver a tres gigantes de
claro,
este deporte competir durante tantos años, nunca había pasado esa longevidad, no solo de uno, de tres en la misma era
claro.
y el hecho de que se retroalimenten los tres es algo especial y creo que tenemos que disfrutar lo que nos quede de Rafa Nadal porque es un ejemplo en todas las
claro, fases. Hay épocas del deporte donde aparece una figura extraordinaria y no tiene competencia y es capaz de ganarlo todo, pero es que Nadal coincide en el tiempo con los otros dos grandes monstruos de la historia del tenis, ¿no? Al mismo tiempo estás compitiendo y ganando contra Federer y Djokovic, que son los mejores de la historia junto a ti, con lo cual claro, todavía es más difícil, aunque ayer decía Alex Correa, precisamente por la noche en COPE, en el partidazo de COPE, que ese enfrentamiento que hay entre ellos, esa competencia, ha hecho que todos mejoren, ¿no? Es decir, Nadal en un momento dado tuvo que cambiar su juego para ganar a Federer tuvo que cambiar su juego para poder ganar a Nadal, Djokovic tuvo que cambiar su juego para ganarlos a los dos, Nadal tuvo que cambiar su juego y mejorar para ganar a Djokovic, se han retroalimentado para todavía mejorar con el paso de los años.
Lo de ayer fue un regalo, Gerardo. Lo de ayer era inesperado
claro.
y es un regalo para todos.
Yo, como Jaime, me emocioné, pero es que me volví a emocionar cuando oía a Alex Correa llorar, ¿eh? Después de...
Bueno, Alex convive con él, le conoce personalmente. Él es y ha sido tenista profesional y sabe lo difícil que es. Claro, él lo contaba después, ¿no? Dice, o sea, yo con 32, 33 años ya no te puedes levantar ni de la cama. Ir a entrenar cada día te duele, una muñeca, un codo, no sé qué, lesiones en la cadera, lesiones en la rodilla. Es decir, es imposible. Rafa Nadal hace 2 meses llevaba 8 sin competir, estaba fuera de forma, físicamente lejísimos de su mejor nivel. De repente ponerse a entrenar, el sacrificio y llegar a ese nivel, aguantar a los mejores y ser capaz ya no de ganar, sino de escalar el Everest, porque en el segundo set tenía que escalar el Everest sin oxígeno y en 2 horas. Bueno, impresionante, ¿no? Por eso digo que por encima de cualquier actualidad hoy es Rafa Nadal y los hispanos, ¿no? Que luego lo dirá Jaime también en el ámbito del deporte, que se ha quedado un poco empequeñecido su gesta, pero que esos tíos son muy grandes también, ¿eh? O sea, el ejemplo que da ese grupo de deportistas de la selección española de balonmano también es para que entre en la historia de, o en los libros de historia de los mejores deportistas y mejores equipos del deporte español.
Bueno, ¿alguna clave informativa?
Bueno, nosotros vamos con lo nuestro porque tenemos que hablar de varias cosas. En lo económico, hoy es un día importante porque a lo largo de esta mañana Cantabria va a remitir al Ministerio de Hacienda el documento donde presenta sus alegaciones al nuevo modelo de financiación autonómica. Esto es muy importante, es decir, la gente de la calle que nos esté escuchando ahora a través de la radio, ¿qué es eso del modelo de financiación autonómica? Pues ese es el modelo que va a definir cuánto dinero envía cada año el Estado a las comunidades. Es decir, las comunidades se nutren de los impuestos propios, pero también del dinero que reciben del Estado para mantener nuestros servicios públicos, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, todas las administraciones se sostienen con ese dinero que envía el Estado. En el actual modelo de financiación, Cantabria es la región mejor financiada. Con el nuevo que se quiere poner en marcha sería una de las peores. Bueno, el cálculo que ha hecho la Consejería de Economía es que Cantabria dejaría de ingresar entre 200 y 450 millones de euros con el nuevo sistema. Claro, si Cantabria deja de percibir 450 millones de euros, ese es todo el presupuesto, por ejemplo, que se va cada año a educación. O es el presupuesto que cuesta mantener el hospital de Valdecilla. O es el dinero que se destina la mitad a sanidad. Es decir, es inasumible, con lo cual, bueno, Cantabria va a pedir que se tengan en cuenta, bueno, pues algunos factores que aquí son muy importantes y vamos a ver si en esa negociación, finalmente, por una vez, Cantabria gana la partida y puede mejorar ese modelo o ese plan que tiene encima de la mesa el Gobierno de España. Lo contaremos luego y por terminar rápido, tema sanitario, bueno, hoy tenemos noticias un poco contradictorias en lo sanitario porque el fin de semana nos deja como siempre menos positivos, pero vuelven a subir los hospitalizados. Tenemos 20 hospitalizados más que el viernes, es un mal dato. Han vuelto a fallecer 3 personas, llevamos ya más de 70 fallecidos en el mes de enero, es un mal dato. Pero bueno, entre los indicadores que han mejorado, la presencia en UCI ha bajado ligeramente y sobre todo la incidencia acumulada está ya por debajo de los 4.000 casos. Llegamos a tener casi 4.500 casos por cada 100.000 habitantes y la tendencia de positivos dice que tenemos un 14% menos de positivos que hace una semana. Bueno, pues algunos indicadores van mejorando, pero todavía estamos en un nivel de contagio muy alto, en una positividad muy alta y lejos de superar esta sexta ola, porque, insisto, tenemos todavía 220 personas hospitalizadas.
Mira, que son muchas.
Y todos sabemos en nuestro entorno lo que supone coger el COVID y estar hospitalizado. Gente que no ha estado hospitalizada lo ha pasado francamente mal en su casa. Los más afortunados, los asintomáticos, pues lo pasan bien, pero hay mucha gente que lo pasa mal y los que ingresan en un hospital, desde luego, pues viven situaciones muy complicadas. Ahí está el caso, por ejemplo, de Antonio Resines, una persona joven y que llevaba un mes en la UCI. El COVID no es una broma y todavía, insisto, estamos lejos de superar esta sexta ola.
Gracias, Gerardo. Las claves informativas de la jornada. Ya sabes que nosotros te esperamos en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Entender nuestras emociones ayuda a cuidar nuestra salud mental y sobre la salud mental queremos hablar hoy con el doctor Juanjo de la Lastra, con el pediatra reconocido en nuestra región. Queremos preguntarle, ¿no?, sobre nuestros chavales. Es verdad que el otro día poníamos el acento en esa petición que trasladaban, ¿verdad, Jaime?, los directores de los institutos de nuestra región pidiéndole ayuda a educación ante el aumento de trastornos de salud mental en los alumnos. Poquito después llegaba una nota del centro hospitalario Padre Meni alertando también de un aumento enorme de pacientes infantiles y juveniles. Ellos hablaban sobre todo el aumento durante la pandemia. Queremos saber cómo está la salud mental de nuestros chavales, entre otros asuntos. Queremos preguntarle al doctor Juanjo de la Lastra. Es uno de los temas del día. También estamos pendientes de la formación profesional. La primera parte de nuestro programa vamos a hablar con el director general de Formación Profesional y Educación Permanente. Nos tienes que acompañar a COPE Más, al 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Can I get it right now? Can I get it right now? Mira, tenemos que contarte ahora mismo que en Tifón celebran el 2 del 2 del 22, solo este miércoles, día 2. Hoy es el último día del mes de enero, entramos en febrero. Bueno, pues grandes anuncios. En Tifón Hipermueble, almohadas 5 euros, colchones 69. De verdad, lo que oyes, canapés abatibles 169 euros. Claro, son unidades limitadas, te lo puedes llevar al momento, pero solo este miércoles 2. No será porque no te estoy avisando ya, ¿eh? La tienda de muebles más barata de Cantabria, ahora todavía, te lo pone más fácil el 2 del 2 de este 2022. En Eras, en Bezana y en Torrelavega. Can I get it right now? Decíamos, Jaime, que preocupados, sí, ¿verdad?, por la salud mental de los más pequeñitos de la casa. Estamos hablando mucho del incremento de atención que precisan nuestras adolescentes. Queríamos acercarnos a las edades más tempranas.
Yo hacía tiempo que no escuchaba un mensaje de auxilio tan claro de los docentes, de los directores de institutos de nuestra región. Llevamos ya 2 años de pandemia y la salud mental de los chavales, quizás estamos viendo ahora los estragos que está produciendo la poca sociabilidad, el hecho de que la pandemia esté en años decisivos para la formación y educación de los chavales y que hay muchos trastornos mentales graves. Incluso hablaba de esas tentativas de suicidio, que no hay que perderlo de vista, y lógicamente tenemos que agilizar los trámites necesarios para aumentar la dotación de orientadores o psicólogos en las aulas, porque es muy importante ahora que se están viendo ya los efectos de esta pandemia en la mentalidad y en la psicología de los chavales.
Doctor Juanjo de la Lastra, pediatra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Gracias por atender, como siempre, la llamada de COPE Cantabria. ¿Cuál es la situación ahora que hablamos de este aumento de atención y sobre ese aviso, ¿no?, que nos trasladaban los directores de los institutos pidiendo ayuda ante el aumento de esos trastornos, ¿no?, de salud mental entre los alumnos adolescentes? ¿Cómo están nuestros jóvenes, doctor?
Pues, hombre, de todo lo que dicen es una verdad, como, vamos, se ve a diario. Pues, claro, el muestreo en tu propia consulta no es muy elevado para poderlo calibrar, pero claro, el niño ha pasado una temporada y la sigue pasando muy mala, muy mala. El confinamiento primitivo, primero que hubo, pues no, yo creo que fue bastante devastador. El niño no lo entendía, por qué tenía que estar en su casa y por qué no podía volver a hacer las actividades de siempre. Poco a poco han ido avanzando el tiempo y el niño, pues no solo no lo entiende, sino que encima, cuando parece que lo teníamos casi superado, surge el Omicron este que hay ahora y el niño, pues esto ya lo ve como devastador. Dice yo, que esto ya había pasado, pero vuelve a pasar. Y volvemos otra vez a restringir toda su movilidad, toda su actividad social. Bueno, ¿qué se vamos a hacer? Todo eso, verdaderamente, al niño le tiene que causar una situación de estrés. Una situación de estrés, pues ahí está, y se manifiesta. Se manifiesta de muy diferentes maneras. A los más pequeños, hay veces que ves conductas regresivas, pues niños que vuelven a chuparse el dedo, niños que vuelven a mojar la cama. Cuando son un poquito más mayores, pues ¿qué es lo que pasa? Pues trastornos alimentarios, en fin, todo tipo de situaciones, no quieren socializar. cosas así, pero eso lo estamos viendo a diario y es necesario atajarlas porque pueden llegar a mucho más, claro.
Doctor, eso es lo que queremos plantear. ¿Esto cómo puede afectar ya de forma estable a una formación en edades tan complicadas y tan necesarias para tener pues una vida normal sin estas problemáticas? ¿Esto qué puede derivar en una futura vida adulta?
Pues hombre, no cabe duda que esto va a marcar a una generación. Eso está más claro que el agua, ¿eh? Y que hay que detectarlos precozmente y ponerlo en manos de los psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, educadores, todo ese tipo de personal, que es muy necesario. Cuando detectes uno, hay que derivarle, bueno, pues de momento a la unidad esa de infanto-juvenil de salud mental. Y si se crea otra cosa, que yo creo que es necesario crear algo, porque esto puede derivar en una auténtica pandemia, pero de otro tipo,
De ello he hablado en muchas ocasiones en este programa el jefe de psicología del Hospital Valdecilla. La nueva pandemia está ya aquí entre nosotros, la salud mental. Doctor, ¿cómo ya nos ha dicho alguna de esas señales de alarma que puede ayudarnos a visualizar este problema entre los pequeños. Nos decía, conductas alimenticias, bueno, que no quieren comer. ¿Qué más señales podemos identificar?
No, fundamentalmente niños que sí. Refieren, pues los demás mayores sobre todo somatizan su estrés. Somatizan su estrés. El que no se queja de que le duele la cabeza, pues le duele la tripa, le duele un pie, y al final después de mirarlo, estudiarlo, hacerle pruebas, no encuentras una causa que justifique esas cosas. Siempre ha insistido, pero es que ahora hay más. Ahora vienen contándote, es que le duele la cabeza todos los días. Dicen, bueno, algo tendrá que haber. Cuando te pones a buscar, pues resulta que no hay nada. Resulta que no hay nada, ¿eh? Esas somatizaciones del estrés es un signo de alarma, ¿eh? Es un signo, algo está pasando. Nos hemos relajado porque verdaderamente al principio los niños pasaban este COVID de una manera muy benigna. En su fase aguda lo veías como cosa de, bueno, los niños verdaderamente, gracias a Dios, pues no les pasan cosas como les pasan a los adultos. Pero claro, con el tiempo hemos visto que su salud mental está muy, pero que muy necesitada de ayuda, ¿eh?
Los casos que más preocupan son los que decía Norberto la semana pasada de tentativas de suicidio. Lógicamente esto hay que atajarlo cuanto antes. Ya no hablamos de esas afán de protagonismo ni mucho menos, sino que algo tiene que haber serio. ¿Hay algún indicio de poder saber cuándo esta problemática es tan grave para poder atajarlo cuanto antes?
Bueno, eso se da en niños más mayores, más en adolescentes. Yo creo que ahí verdaderamente hay una serie de signos de alarma cuando veas que están aislados, cuando veas que no quieren hacer absolutamente nada, que no le encuentran un sentido a la vida. Esos casos hay que atajarlos como sea, porque es que esto va a ser devastador, completamente devastador.
Bueno, pues es uno de los asuntos que queríamos abordar hoy con el pediatra, con el doctor Juanjo de la Lastra, con quien estamos. Hemos comenzado el programa de hoy, por cierto, respecto a ese fallo en la vacuna que ha obligado a revisar a un centenar de los niños que lo han recibido. ¿Qué nos puede contar? Porque, bueno, Sanidad ya aseguró que no existía ningún riesgo, ¿no?, para la salud.
No, seguro que no, pero son cosas que pasan a veces. Pues un lote viene defectuoso, pero gracias a los controles de la industria son muy severos, lo detectan y se corrige, y no ha pasado nada. No ha pasado nada. A mí lo que me parece es que efectivamente en este momento tenemos una gran cantidad de niños que necesitan cuidados y a día de hoy no los están recibiendo, porque nos faltan personal, porque faltan centros, qué sé yo. Pero o nos empezamos a preocupar de esta pandemia de afección mental o lo vemos mal, ¿eh?
Está claro, doctor, que se habla mucho de la falta de médicos de familia y también de pediatras en la sanidad pública. ¿No hay, se van a otras comunidades porque se paga más? ¿Cuál es la situación en nuestra región?
Bueno, que nos faltan, sí, quizá al médico no le han incentivado lo suficiente durante los últimos tiempos, ¿no? Ha encontrado salidas profesionales en otros países o en otras cosas y verdaderamente se va. Lo cual es lamentable porque formar a un médico pues cuesta mucho dinero, mucho trabajo, para que luego pues encuentre otra salida en otro sitio y se vaya. Bueno, es lo que tenemos y eso no lo podemos remediar nosotros. Tienen que remediarlo los que están a cargo de esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros padecemos.
La verdad es que sobre la falta de médicos de familia hablamos mucho, pero la de pediatras es exagerado. Llevamos mucho tiempo con los centros de salud francamente preocupados porque no encuentran a pediatras que cubran las plazas, ¿no? de los diferentes centros de nuestra región. Pero pediatras sí que hay, ¿verdad, doctor?
Pues se forman pocos probablemente, ¿sí? ¿Eh? Y los pocos que se forman, un porcentaje se va. Y hay que contar con los que se van a jubilar en los próximos años, que son muchos, ¿eh? O sea, verdaderamente se van a necesitar, pero lo que no sé es cómo un problema que se estaba viendo venir, por lo menos los que estábamos ahí lo veíamos venir, lo hayan dejado pasar. Yo no sé, la verdad es que no entiendo cómo puede llegar a esta situación. Todavía no hace muchos años todo el mundo hablaba que aquí sobraban médicos, ¿no? Parece que no sobraban tantos.
Bueno, yo creo, doctor, que podíamos terminar esta charla pues dando un consejo a los papás, mamás de los chavales que vean indicios de que algo no está muy bien, que puede ser compatible con la edad, que lógicamente la adolescencia o preadolescencia es un momento complicado y no tienes un libro de instrucciones para saber cómo actuar, pero seguramente haya que poner papeles en el asunto y poder solucionarlo. ¿Qué le diría si ve que en esta época su chaval, su hijo, su hija está teniendo algún tipo de comportamiento anómalo con lo que debería ser lo normal?
Pues lo primero, si tú lo detectas en casa, es ir al centro escolar, donde el niño pasa muchas horas, y preguntar cómo se desenvuelve allí. Y si verdaderamente el profesor que está en contacto muchas horas con el niño detecta algo, o sea, detecta aislacionismo, falta de interés, pues hay que ponerlo en manos de un servicio de salud mental. Por lo menos que lo estudien, o sea, que lo criben, ¿eh?
Doctor, como siempre, muy agradecidos de verdad de la atención que nos presta siempre que tenemos dudas y queremos charlar con usted en este programa. Gracias, que tenga un buen día.
Muy bien, igualmente, gracias.
Doctor Juanjo de la Lastra, pediatra, con quien hemos comenzado el programa de hoy. Hacemos un pequeño alto. Y el mundo del deporte cobra protagonismo en la mañana. Finalmente no hubo partido este fin de semana, Jaime.
No hubo partido. Ayer se conocía en la mañana tarde del sábado y ha creado mucha polémica entre ambas aficiones, lo lamentamos, y sobre todo por el precedente que puede crear. Bien. De momento estamos a la espera, Cristina, aunque luego te daré más detalles, porque no ha aparecido ningún jugador más del Racing contagiado, vale. Aunque ahora mismo se ha suspendido el entrenamiento de esta mañana, van turnándose en grupos de cuatro, pero ahora te doy más detalles.
Vale, venga, la vuelta de pausa.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Rebajas de enero en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, durante el mes de enero tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos que hagas de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles, estas sí que son rebajas. Son las rebajas de Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Y la última hora del deporte nos la acercan, como siempre, los profesionales de Soinco. Ya sabes que te puedes poner en contacto con ellos a través de cocinasoinco.es, una página de lo más completito donde tienes toda la información posible. Puedes además interactuar con ellos, diseñar la cocina de tus sueños desde la comodidad de tu casa y conocer las últimas tendencias. Cocinas inteligentes con asistente de voz que arrasan en nuestra región, también en Bilbao y en Gijón, donde tienen tienda ya, siguen dando pasos de gigante. Están en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega. Cuéntanos, Jaime del Olmo, ¿qué está pasando entonces en el Racing?
Bueno, pues estamos a la espera, ¿no? Porque el Racing de momento no ha dado conocimiento oficial de que haya surgido un nuevo contagio en la plantilla verdiblanca. Ponemos en antecedentes, el pasado viernes, en la previa del partido frente al Depor, el entrenador del Racing, Romo, nos sorprendía a todos cuando decía públicamente que habían pedido a la Federación Española el aplazamiento del partido de ayer contra el Deportivo de La Coruña porque tenían la sospecha de que podía haber un brote en su plantilla y además era poner en riesgo con un viaje en autobús, compartir hotel y demás, hasta La Coruña, de que toda la plantilla o buena parte de ella quedara contagiada. ¿Qué más valía prevenir que curar? En ese sentido, pues el juez único de competición y su departamento médico de la federación, como no hay ninguna normativa especificada como si la hay en el fútbol profesional, tenía que valorar cada petición y en este caso valoraron la petición del Racing y propusieron el aplazamiento del partido. Lo positivo para el Racing es eso, que tiene tiempo para que se recuperen los dos jugadores y el miembro del cuerpo médico que de momento son positivos, Soco e Íñigo Soizmaza, pero no ha surgido de momento que sepamos un nuevo caso en el equipo verdiblanco. Pero el Racing lo que ha hecho, también a expensas de lo que ha hecho el juez de competición, que obligaba a 7 días de confinamiento general para la plantilla racinguista hasta el próximo miércoles, que es cuando apareció el caso de Soco, pues lo que ha hecho el Racing es suspender el entrenamiento grupal y ha dividido al equipo en grupos de 4 para que vayan personándose en la albericia, se tomen un test de antígenos y después trabajar tanto en la terraza de las instalaciones Nando Yosu como en el gimnasio del edificio multifuncional. Esto va a provocar, bueno, pues un pequeño caos de entrenamientos, porque el próximo partido del Racing va a ser el sábado a las 5 de la tarde contra la Cultural y Deportiva Leonesa en el Sardinero. Veremos a ver cuántos jugadores se recuperan, si no hay más sintomatología, pero como digo, estamos a la espera de ver si el Racing oficializa algún caso más o no en su plantilla. ¿Cuándo se va a jugar el partido frente al Depor? Pues lo antes posible, es la condición que siempre pone la Federación Española. Esta semana no, entre semana, porque va a ser complicado de que el Racing todavía, como tiene que estar confinado, pueda tener jugadores disponibles, pero yo creo que si no hay ningún impedimento, la semana que viene, el miércoles, podría ser el día indicado para que el Racing y el Deportivo jueguen en Riazor entre semana ese partido entre el primero y el segundo. Como digo, hay un tiempo para que los dos clubes se pongan de acuerdo y si no es así, será la federación la que tome cartas en el asunto y decida cuándo es el momento oportuno para poder disputar ese partido, que como digo, no va a tardar mucho en disputarse para no tener una clasificación desvirtuada por los partidos que también se han ido aplazando en esta jornada. 3 de este grupo se han aplazado también. Así que para que te hagas una idea de cómo está ahora mismo la Omicron, esa variante afectando a los diferentes equipos del equipo racinguista. Esto en cuanto a la actualidad del equipo verdiblanco. Como te digo, estamos a la espera de conocer qué es lo que sucede en los próximos minutos, lo diremos todo en el tiempo de deporte, pero vamos a prestar hoy especial atención, lógicamente, al protagonista de la selección española de balonmano, de los hispanos, Ángel Fernández. Como decíais al principio, pues Nadal eclipsa un poquito todo lo demás, pero no hay que desmerecer para nada el trabajo maravilloso que ha hecho una selección que va poco a poco renovándose. Muchos jugadores titulares no estaban presentes en este europeo y han conseguido España ayer rozar la machada de conseguir el tercer oro consecutivo. Perdimos en el último segundo, lo hizo por un penalti en una jugada polémica en el último minuto donde nos pitaban un pasivo. Vamos a hablar de todo ello en el tiempo de deporte con el cántabro que está en la selección española, con Ángel Fernández, el de Astillero. Nos atenderá antes de partir de nuevo hacia España. No va a poder volver a Cantabria, va a tener que ir a Barcelona directamente porque tiene que entrenar el miércoles. Y también hablaremos con Albert Urdiales, el que ha estado comentando en Televisión Española, en Teledeporte, los partidos de la selección, y hablaremos con él de la resaca que nos deja este partidazo de España y este campeonato, donde al final volvemos con una plata. Y en segunda red, no hubo buenas noticias, volvemos al fútbol en la cuarta categoría del fútbol español, porque los equipos cántabros no consiguieron ninguna victoria. El Rayo Cantabria empató en casa, también empató en casa el Cayón, en un partido que debía ganar para seguir aspirando a la posible permanencia, y los que perdieron fuera fueron el Laredo en el último instante prácticamente contra el líder, contra Osasuna B, y también perdió el tropezón contra el Guernica. Así que malos resultados este fin de semana.
Bueno, más deporte, más información de 3 y 25 a 4 de la tarde, como cada día. ¿Quién estará contigo hoy?
Hoy vamos a llamar a dos amigos de COPE Cantabria. Vamos a llamar a Agustín Ibáñez y vamos a llamar también a Santiago Rego para que nos valoren la petición del aplazamiento del partido del Racing, las consecuencias y demás.
Perfecto, pues como siempre, muy pendientes de ti desde las 3 y 25 y ahora saludando a los amigos también que nos sintonizan en la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, days like these, you only get away. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Oh, oh. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, runaways under big blue skies.
Es la 1:10, aquí estamos de nuevo en el Grupo Copeo y queríamos conocer cómo ha comenzado la formación profesional este nuevo año, y la verdad es que cada vez, ¿no?, tiene más alumnos matriculados. La recuperación del programa Erasmus, por ejemplo, o el trabajo que se está haciendo en Cantabria con la FP Dual, bueno, pues se está consiguiendo ganar muchos más adeptos, ¿no? Hay que recordar que la FP siempre ha tenido muy mala fama. Todavía queda mucho por mejorar, pero yo creo que se han dado pasos de gigante. Vamos a saludar en esta jornada a Ricardo Lombera, que es el director general de Formación Profesional y Educación Permanente. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muy bien.
Pues encantados de hablar contigo. Muchos más alumnos, ¿verdad? Muchos más matriculados este curso en formación profesional en nuestra región, ¿verdad?
Hemos ido consiguiendo que la juventud de Cantabria quiera hacer una formación técnica y específica adecuada a los tiempos en los que estamos ahora mismo y a las necesidades de las empresas. Y bueno, pues es satisfactorio ver cómo los centros se llenan de jóvenes con ganas de formarse.
Y además, a la vista está que muchos de ellos, muchos con los que hablamos, dicen, mira, es que la formación profesional además te ofrece grandes garantías de inserción laboral en el momento que acabas tu ciclo, ¿no? Además, el abanico de posibilidades sigue aumentando en nuestra región también.
Sí, así es. Tenemos un abanico de posibilidades muy grande. Tenemos 9 cursos de especialización, 120 ciclos de grado superior, 121 de grado medio, la formación profesional básica, intentando pues cubrir y mantener un itinerario abierto desde la FP básica hasta los alumnos que acaben un grado superior y puedan ir a la universidad. Uh-huh. Siempre teniendo, que es lo importante, yo creo, y hay que destacar de la formación profesional, etapas finalistas. De tal manera que cada joven se va probando, hay que aprueba la FP básica, puede seguir su itinerario formativo e ir hacia un grado medio, o se puede insertar al mercado laboral, ya ha pasado por la empresa, ha realizado unas prácticas, y lo mismo sucede con el técnico que acaba un grado medio, ¿no? Uh-huh. Que es una etapa finalista, que se puede insertar en el mercado laboral, o puede seguir, si se ve bien, creciendo hacia un grado superior, hacia un curso de especialización o máster de FP, o a la universidad. Bien. Entonces, pues se ofrecen muchos abanicos, una gran oferta formativa, y además con el compromiso de esta consejería de Marina en un principio de apostar fuerte por la formación del profesorado, por programas, ahora hemos sacado hace poco Zeta Cantabria, de conseguir que haya esas sinergias de trabajo en equipo y de mejora dentro de los centros educativos que nos va a hacer más fuertes y más atractivos para la juventud.
Precisamente hoy la consejera firmaba un convenio, ¿no?, para el desarrollo de un proyecto de FP Dual con otra empresa más en nuestra región. Es un gran acierto y ha sido un gran paso este FP Dual, ¿verdad?
Sí, es un itinerario perfecto en el sentido de que además tienen una beca que la empresa sufraga, tienen una formación, todos los alumnos de formación profesional están 420 horas en la empresa, todos pasan por la empresa, uh-huh. Unos 5.000 alumnos aproximadamente cada año, pero sí es verdad que los que hacen un proyecto dual pasan más horas de esas establecidas, con lo cual, pues las competencias que han adquirido en las empresas pues son superiores, ¿no? Entonces es un orgullo que aumentamos cada vez, tengamos cada vez más empresas que confían en la formación profesional de Cantabria, firmando convenios como hoy con Sigler y como hace bien poco con Ferrovial y con muchas otras. Y bueno, pues ese itinerario, que además es el que marca la nueva ley de formación profesional, se está trabajando en una nueva ley de formación profesional en el que va a ser dual, de distintos modos, de distintas velocidades, pero toda la formación, todos los alumnos van a ser duales. Entonces, pues...
Un valor añadido, está claro.
Un valor añadido.
Está claro. Erasmus, ¿se ha recuperado ese programa?
Bueno, Erasmus es un programa en el que hemos sufrido todos mucho desde la consejería. Claro. Teníamos a los chicos ya a punto de salir en el año 20 y tuvimos que cortarlo acertadamente porque no sabíamos cómo estaban las cosas. Y ahora ya, este último año, en la convocatoria extraordinaria, en septiembre, a los alumnos que quisieron mantenerlo, que en vez de titular en junio, decidieron apostar por salir fuera, por ir a Alemania, por ir a Irlanda, por ir a Italia y tener ese compromiso con la internacionalización, lo conseguimos sacar, ha sido un éxito extraordinario, los alumnos y las alumnas han venido muy satisfechos y además, pues estos 10 que como he dicho, apostaron por hacerlo de forma extraordinaria en el mes de septiembre, dos se han quedado ahí que no les dejaban volver para acá, se han quedado uno en Dublín y otro en Berlín y bueno, pues satisfechos, ya vamos a seguir ampliando. Uno de los compromisos que tuvimos era mejorar Erasmus. Sacamos Erasmus a los centros para que los centros conocen los departamentos, conocen los alumnados, conocen las empresas con las que suelen trabajar, para que buscasen matrices fuera de Cantabria, en el extranjero, y darles esa libertad de movimiento y de flexibilización del Erasmus. Y ha tenido un acogimiento muy bien por todos los centros. Y esperamos, este año conseguimos que participasen 14 centros de Cantabria y ahora pensamos que otros 7 centros más se van a sumar a ellos mismos, siempre con la protección de la Dirección General de Formación Profesional, por supuesto, y la Consejería de Educación y nuestro asesoramiento, pero en ellos mismos ir viendo a qué empresas. También tenemos un contrato menor con la Cámara de Comercio que les ayuda a localizar las cámaras de otros países y empresas de otros países, ¿no? Entonces, pues es una punta de lanza en el que este joven que va a un Erasmus fuera vuelve diferente y además lo cuenta y hace que se contagie este germen de salir, de aprender. Vienen con una competencia superior, se van a insertar en nuestras empresas con un valor añadido. Han estado fuera viendo lo que pasa en otros países, los que se quedan, pero volverán todavía aún más preparados a Cantabria. Entonces es un valor añadido para el futuro de nuestras empresas. Fantástico.
Desde luego. Bueno, este es el rango de edad un poco, ¿no? El que se mueve el Erasmus, los que solicitan el Erasmus. Pero ¿puede ser la formación profesional una gran opción para adultos, pues, por ejemplo, que se quedan sin trabajo y se tienen que reciclar?
De hecho, lo es. Venimos notando y notamos fuertemente en el momento de la crisis que pasamos en el 2008 de que los institutos de formación profesional de Cantabria y toda España se llenaron de alumnos mayores. Y, de hecho, hoy hay un artículo en el que un chico, Javier Fernández, pues ya tiene 39 años, tiene una experiencia laboral, ha habido circunstancias, el COVID, ha perdido el empleo, se ha hecho un Erasmus y se queda a trabajar en el extranjero, ¿no? Preparándose para luego venir aquí con un máximo nivel. Pues la gente que tiene necesidad de formarse, aquí tiene el itinerario abierto, como decíamos antes. Y además, este año hemos puesto en marcha una parte importante, que era la acreditación de las competencias, o sea, el reconocimiento de todo lo que las personas que no tienen una cualificación profesional, una titulación, un certificado de profesionalidad, han ido acumulando en el transcurso de su vida laboral y además realizando acciones formativas no regladas, ¿no? Todo eso, a través del reconocimiento de las unidades de competencia, abrirles un nuevo itinerario formativo que reconocemos todo eso que sabía hacer y les facilitamos el que luego puedan titular o insertarse en una acción de mejora en su propia empresa, poder tener ese reconocimiento, ¿no? Entonces, eso está funcionando muy bien. Tenemos una cantidad de gente de Cantabria que está apuntada al procedimiento. Y bueno, pues al final, pues muy satisfechos en ese sentido.
No extraña. No sé si me la podrá contestar, pero fíjate, me está entrando un mensaje ahora mismo en el 647-1011. Dice rápidamente, dentro del abanico de posibilidades que ofrece la formación profesional, ¿cuál es la que tiene una mayor demanda laboral en este momento? En 3 segundos, si puede.
Sí, en 3 segundos ahora mismo, todo lo relacionado con la informática.
Con la tecnología, claro.
Es que...
¿Y al margen de la tecnología?
Yo te voy a decir ahora mismo, por ejemplo, el top 5 de las familias profesionales que en Cantabria más gente quiere estudiar, ¿no? Empezamos desde sanitaria, administración y gestión.
Lo tenemos que dejar aquí.
Vale. Y la siguiente